Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Olá, ouvintes da Rádio Dose Vox. Este programa traz para vocês uma entrevista com o presidente da ULAC, União Latino-Americana de Cegos, José Monteagudo González, mais conhecido em toda a América Latina com o pseudônimo de Chique. Monteagudo é cubano, tem vasta experiência e atuação no movimento mundial de cegos, e Cuba é a sede da ULAC no quadriênio de 2004 a 2008. A eleição aconteceu na Assembleia Geral da ULAC, realizada em Quito, Equador, nos dias 23 e 24 de abril de 2004, e queremos destacar a participação de representantes brasileiros nessa nova gestão. Na diretoria executiva, temos como tesoureiro Marco Antônio Bertoglio dos Santos. Na prevenção da cegueira, Cristina Godoy Felipe. Capacitação e emprego, Adilson Ventura. Nas áreas geográficas, o Brasil está representado por Misael Conrado de Oliveira. O TIC está cumprindo uma agenda no Brasil e já esteve participando de eventos no Rio de Janeiro, em Aracaju, Pernambuco, e agora está em João Pessoa, demonstrando um fôlego e ânimo inesgotáveis, e concordou gentilmente em fazer essa entrevista para a Rádio Dose Vox. E agora, continuem ligados nas ondas Dose Vox, conectados e atentos a esta fala tão significativa para o movimento de cegos da América Latina.
O amor revolucionário.
Olá, Dique Buenas.
Boa tarde.
Para começar, eu gostaria que você fizesse um rápido panorama do movimento de cegos na América Latina e nos contasse qual a sua visão desse movimento na atualidade.
Bom, o movimento das pessoas cegas na América Latina começou há muito tempo. A primeira organização de cegos que eu conheço que na América Latina foi a chamada La Fraternal, na Argentina, em 1976. E desde então para cá, muitas organizações de cegos em diferentes países da América Latina. Y en la década de los años 50 fue fundado el Consejo Panamericano para Ciegos y después la Organización Latinoamericana por la promoción social de las personas ciegas en los años de década de 70. Y en 1985 estas dos organizaciones decidieron dejar de existir para facilitar la creación de la Unión Latinoamericana de Cegos en la asamblea que fue en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. Y ahora nos tienen diferentes tipos de organizaciones que luchan por los derechos de las personas cegas, instituciones que dan servicios en América Latina. Y en la Unión Latinoamericana de Cegos nos tenemos más de 86 as mais grandes e importantes organizações de cegos de nossos países, a UBC, FEBEC, por exemplo, Brasil, e também nós temos a Federação Venezolana de Cegos, a Federação Argentina de Cegos e Ambíopes, a Federação Nacional de Cegos do Equador, a Associação Nacional de Cegos de Cuba, a Associação Mexicana de Cegos, e nós temos logrado que a criação de federações em diferentes países, isso não é suficiente, mas é um muito importante avanço na organização, na unidade das pessoas cegas, na luta pela unidade e pela melhoria de oportunidades para as pessoas cegas.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas.
Em sua opinião, qual a importância social das associações de cegos e se elas estão cumprindo seus objetivos?
Bueno, yo pienso que las asociaciones de ciegos son muy importantes porque unen los esfuerzos de las personas ciegas y muchas veces, no siempre, consiguen apoyo de los gobiernos y también de otras organizaciones internacionales que facilitan fondos o asistencia técnica para el funcionamiento de las propias asociaciones de ciegos. Esto ha permitido que se hayan ido logrando importantes conquistas, avances. Claro que, como tú sabes, ahora no podemos decir que todo está resuelto. Hay muchas dificultades por donde quiera, por todos los países, y sobre todo en las zonas pobres de nuestros países de América Latina, hay más dificultades todavía, pero también es cierto que si nosotros hacemos una comparación entre la situación que tenemos ahora y la situación que los ciegos teníamos hace, por ejemplo, 40 años, 50 años, yo pienso que la situación de ahora, a pesar de que tiene todavía muchas dificultades, muchas cosas que no se han alcanzado, de todas maneras pienso que la situación de ahora es mejor. Y yo creo que eso se debe sobre todo a la lucha de las asociaciones de ciegos por los derechos de nosotros, de los ciegos y de los deficientes visuales, y de la ayuda que hemos logrado recibir para lograr ese objetivo. De manera que yo pienso que las asociaciones de ciegos son imprescindibles y que debemos fortalecerlas y lograr la mayor unidad posible, porque es la manera de ser fuerte y de poder lograr mejores oportunidades y más cosas para nosotros.
Chique. Conhecemos as iniciativas da ULAC para estimular a participação da mulher no movimento de cegos. Como você avalia essa participação e que estratégias você pretende implementar para fortalecer essa participação?
A metade das pessoas que vivemos no mundo são mulheres e a metade das pessoas cegas também são mulheres. De manera que no me parece de ninguna manera posible que olvidemos o que no le demos a la mujer la participación y las oportunidades que las mujeres ciegas necesitan y merecen. En ULAC, desde el comienzo, desde 1985, nosotros hemos estado abogando, luchando porque la mujer esté presente en la lucha, en las tareas, en compartiendo las responsabilidades, los cargos, para que ocupe su lugar y para no perder el aporte de la inteligencia y de la voluntad y de la constancia de las mujeres ciegas. Claro, tú sabes que la sociedad es machista. La sociedad humana, al menos la sociedad occidental, es una sociedad en la que los hombres tienen la primacía y han subordinado a la mujer, aunque en los últimos siglos, en el siglo XX y en lo que va del XXI, la mujer ha podido, por su lucha, recuperar un papel importante o alcanzar un papel importante en el trabajo, en la dirección, en los gobiernos. Ya hoy en día no es nada difícil encontrar a una mujer ministra, o a una mujer médico o médica, a una mujer maestra, o una mujer haciendo cualquier cosa. Pero todavía hay que luchar, porque eso no está todavía, pienso yo, al nivel justo. Y hay muchos compañeros que se oponen, que tienen una concepción un poco atrasada, y nosotros luchamos para que en las asociaciones los hombres dirigentes no le pongan obstáculos, no le pongan dificultades a las mujeres, que tengan capacidad, que tengan inteligencia, porque no se trata de poner a cualquier mujer, sino a una mujer que pueda, por supuesto, dirigir, que pueda realizar una labor de capacidad, una labor de eficiente. Sí. Y nosotros, por ejemplo, hemos estado realizando siempre, antes, inmediatamente antes de la asamblea de la ULAC, que tiene lugar cada 4 años, un foro de mujeres ciegas de América Latina.
Qué bien.
Y tenemos, por supuesto, entre las comisiones de trabajo de la ULAC, de la misma manera que tenemos una comisión de jóvenes, también tenemos una comisión de mujeres ciegas, que naturalmente su objetivo es luchar por todo esto. Pero no, yo personalmente no considero que eso sea solamente un deber o una responsabilidad de las mujeres, sino que todos los que nos consideremos de mente abierta y progresista tenemos que ayudar a eso, a que la mujer participe. Y no se trata, repito, solamente de un problema de darle a la mujer una cosa que merece, sino se trata también de no perder el aporte de la mujer.
Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo.
Que atenção o governo cubano dispensa às pessoas cegas no que se refere às políticas públicas?
O governo cubano presta uma importante atenção a todos os discapacitados e, por supuesto, dentro de ellos também a las personas ciegas y deficientes visuales. Nosotros en Cuba tenemos 3 asociaciones de personas con discapacidad: la nuestra, la Asociación Nacional del Ciego de Cuba, la Asociación de Sordos y la Asociación de Limitados Físico-Motores. Las 3 asociaciones tienen una cobertura nacional, o sea que tienen sucursales o ramificaciones o representaciones en todas las provincias, que son 14 provincias, y en todos los municipios del país, que son 169. Y el gobierno nos da a las 3 asociaciones una subvención, un presupuesto para gastos, que permite cubrir los gastos de comunicaciones, combustible, reparación de los autos que tenemos, algunas actividades como un encuentro nacional de dominó, de damas, de ajedrez, de pesca deportiva, que son eventos nacionales, pero que comienzan por los eventos de base, o sea, comienzan con una competencia municipal, los ganadores van a la competencia provincial y los ganadores de las competencias provinciales van a la competencia nacional, que se hace una vez al año. Hay 145 talleres o oficinas que están creadas para darle empleo a las personas con discapacidad, entre ellos a los ciegos. Y en estas oficinas se hacen labores artesanales, labores manuales, se trabaja haciendo artículos de tela, de piel, de cartón, de papel, de diferentes materiales, y esas mercancías son después vendidas por tiendas del Estado. Estos talleres, como estas oficinas, son del Estado únicamente para el trabajo, para el empleo de los discapacitados. No son de las asociaciones, pero sí las asociaciones son las que facilitan que las personas discapacitadas vayan a trabajar a estos talleres. También, por supuesto, como pasa en todas partes, en Cuba hay un grupo pequeño o relativamente pequeño de profesionales que estudian, o sea, que profesionales universitarios, y tenemos, bueno, como en todas partes, abogados, psicólogos, maestros, afinadores de piano, masajistas, psicólogos, que trabajan en sus respectivos empleos una vez que terminan la universidad. Y tenemos un grupo en estos momentos de alrededor de 60 estudiantes universitarios en el país que están preparándose para egresar, para terminar sus estudios en estas carreras. Y el deporte es muy importante. Sabes que Cuba es un país de mucha fuerza deportiva, sí, mundialmente. Y para el deporte de discapacitados también tenemos bastante buen desarrollo. En Cuba se practica, por parte de las personas ciegas y deficientes visuales, se practica judo, voleibol, natación y deportes de atletismo, de campo y pista. Y igualmente se hacen competencias municipales, después provinciales y por último una competencia nacional. Y se preparan los atletas de alto rendimiento que van a las Olimpiadas, igual que se preparan los atletas de otras, los atletas videntes de otras disciplinas deportivas.
¿El gobierno invierte en eso?
Sí, esos gastos de entrenamiento y participación en las actividades deportivas corren a cargo del Instituto Nacional de Deportes de Cuba.
Cuando se hizo mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Más tarde una voz amada gritó con mucha razón: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas.
Qual a marca que você pretende deixar de sua direção? Que alvo você deseja alcançar? E que metas concretas você deseja realizar com seu grupo de trabalho à frente da ULAC?
A marca que eu quisiera deixar é que em estes 4 anos, que vão de 2004 a abril de 2008, que será quando eu termine meu tempo de presidente de ULAC, hayamos logrado uma boa compreensão entre os dirigentes de la ULAC, que se haya fortalecido el movimiento de las personas ciegas en los distintos países, porque todavía tenemos países donde el movimiento está muy fragmentado, y que logremos, como yo me propuse, ideas que lancé para mi campaña presidencial, una participación mayor de la mujer, tal y como te decía en una pregunta anterior, y de los jóvenes, porque razones obvias, en la mujer, porque ya como explicamos, es la mitad de la población ciega, sí, tiene ese derecho y merece tener la posibilidad de ejercer ese derecho, porque una cosa es tener el derecho y otra cosa es tener la posibilidad de ejercer ese derecho, sí, o un derecho cualquiera. Y los jóvenes, porque son nuestro relevo, nuestro relevo natural, es la gente que nos va a sustituir dentro de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 años de independencia.
Sí.
Y tenemos que preparar eso si queremos tener una continuidad, que no perdamos lo que con tanto esfuerzo y tanto tesón hemos podido lograr. Pues tenemos que preparar a las jóvenes para que comprendan todo el esfuerzo que se ha hecho, todas las dificultades que se han cambiado, que no tengan que repetir los mismos esfuerzos contra las mismas dificultades, que puedan tener a su favor a esa experiencia de los que hemos estado antes que ellos, y que ellos a su vez sepan preparar a los jóvenes de un poco más, desde un poco después, para lo mismo, para que el movimiento se mantenga. Porque no sería muy duro, sería muy triste que todo ese esfuerzo que hemos estado haciendo, no ya yo, no nosotros los que estamos ahora, sino desde que comenzó el movimiento de las personas ciegas hasta ahora, se perdiera. Yo la marca que quisiera dejar sería ese, que hubiera más unidad, más fuerza, más experiencia y más eficiencia en la gestión.
Si el hondo mar callaba sus dolores, las esperanzas levantó la tierra.
Agora passe o microfone para as suas palavras finais, sua mensagem de força e encorajamento para as pessoas cegas do Brasil e da América Latina.
Bom, neste momento, em primeiro lugar, quero agradecer a Susi e a todos os demais companheiros que, de uma forma ou de outra, contribuem a que este programa salga ao aire, por la oportunidad que me han dado de ponerme en contacto con los oyentes. En segundo lugar, quiero darle un afectuoso saludo a todos los oyentes que nos sintonizan, pero también en especial a los compañeros discapacitados y más en particular aún a los compañeros ciegos y deficientes visuales del área que cubre esta emisora de Brasil. Y por supuesto, exhortarlos a continuar luchando. Y decirles que yo, como ser humano, también me canso a veces. También me siento abrumado y un poco agotado a veces, pero les digo que hagan lo que yo trato de hacer, reponernos y continuar. Porque si no luchamos, no conseguimos nada. Si luchamos, no lo vamos a conseguir todo, pero vamos a conseguir siempre más luchando. Por eso los exhorto a luchar y a mantenernos unidos.
Muchas gracias y una dirección plena de éxito. E agora vamos ouvir a saudação de Patrícia Monteagudo. Ela é encarregada da oficina permanente da ULAC, em Cuba, e vai deixar o seu recado para os ouvintes da Rádio Dos Vox.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Monteagudo, como dijo Susi. Soy la encargada de la oficina permanente de la ULAC, que por este periodo de residencia tiene su sede en Cuba. Y nuestra oficina se encarga de el apoyo en toda la documentación, la información, la difusión de materiales de interés, como por ejemplo convocatorias para algún proyecto, convocatorias para concursos, informaciones generales que quieran las asociaciones de los distintos países que sean conocidas en la región y fuera de la región, así como también un trabajo de apoyo directamente a la presidencia en la preparación de eventos, conferencias, reuniones, congresos, etc. Quiero decirles que nuestra oficina tiene sede en La Habana, nuestra dirección está a disposición de todos para dirigirse a nosotros en procura de cualquier información o ayuda o apoyo que necesiten. Y también quiero decirles que esta estancia en Brasil ha sido muy provechosa porque hemos contactado con diferentes compañeros, hemos conocido mejor la realidad y el contexto brasileño en cuanto a las organizaciones de ciegos y para ciegos. Y quiero decirles que hemos tenido una impresión muy buena. Y los saludo a todos, les deseo a todos muchos éxitos y que continúen en su trabajo que avizora muchos avances para el futuro. Estamos a su disposición y muchas gracias.
El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos.
¿Está grabando?
Usted llenó mi vida de dulces inquietudes, de amargo desencanto. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor.
iba a decir en la grabadora de Susy las palabras de Fidel que más lo impresionaron
en Cuba. Cuando Fidel habló por primera vez en Cuba, en 1959, el 8 de enero, y sería muy difícil decir cuál ha sido la frase o la idea de Fidel, que ha hablado tantas veces para el pueblo de mi país. Él lanzó la consigna de patria o muerte, porque nosotros estamos dispuestos a defender a Cuba, lo que Cuba significa para todos nosotros, con la vida.
Sí.
Y por eso decimos ese discurso, esa frase, patria o muerte.
La patria para nosotros y la muerte para los yanquis.
Que mátame en lo que sé, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarnos. Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas.
En enero de 1959, cuando la revolución triunfó, estaba en los Estados Unidos, y estando en una estación del metro, del subway, del tren local, una persona, un puertorriqueño, me escuchó hablar a mí y a otro amigo mío que estaba conmigo, otro cubano, y nos dijo: ¿ustedes son cubanos? Y dijimos: sí, somos cubanos. Sí. Y dice: ¿ustedes no saben que triunfó Fidel? Que se fue Batista y que Fidel triunfó. Y ahí empezamos a dar el salto.
En tu mundo raro, y por ti aprendí. ¿Cómo se vive sin ti?
En el año 61 se estaba haciendo en Cuba la campaña de alfabetización, y todos los jóvenes, 100.000 jóvenes de la secundaria básica, se fueron al campo y a las ciudades y a la sierra a alfabetizar a los campesinos. En Cuba había un aproximado de un 28% de analfabetos.
Sí.
Y se hizo esa campaña para alfabetizar. Entonces, él fue a la universidad y se hizo una asamblea con los estudiantes de Derecho, Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales para pedir, él quería pedir voluntarios de nosotros, de los estudiantes, para que nos convirtiéramos en maestros.
Sí.
De la secundaria, porque había un déficit, una escasez de profesores.
Uh-huh.
Y entonces yo en esa oportunidad estaba en la asamblea de estudiantes y allí me paré. Yo era muy tímido, pero no sé de dónde saqué fuerza, y le dije: comandante, yo quisiera que se me diera la oportunidad de pasar ese curso, porque yo pienso que yo puedo ser, a pesar de ser ciego, puedo ser maestro de literatura o de historia.
Sí.
Y entonces él me escuchó y dijo: bueno, yo no sé si los compañeros del Ministerio de Educación tienen alguna dificultad, alguna impedimenta, alguna razón por la cual no acceder a la petición de este compañero, pero yo creo que si él, siendo ciego, ha sido capaz de llegar a estudiar y estar en tercer año de Derecho, yo pienso que se le debe dar esa oportunidad. Y así fue como yo pasé ese curso y comencé a ser maestro, y fui maestro en Cuba durante 27 años.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. antes de morir me quiero ya echar mil besos del alma.
¡Cuántas